En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 28 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Estamos en un lunes que a efectos futbolísticos de los nuestros parece un domingo, y es que hoy se juegan un Getafe a la vez y un Rayo Atlético de Madrid. Lo contaremos todo aquí en Onda Madrid desde las 7 y 5 de la tarde. Pero competición aparte, lo del caso Rubiales da para un serial con giros totalmente inesperados. A esta hora se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para incoar expediente a Rubiales, expediente que determinará su inhabilitación por parte del Consejo. A esta hora, no es broma, tenemos a la madre de Rubiales encerrada y en huelga de hambre en la iglesia de la Divina Pastora de Motril, dice ella que por la cacería inhumana y sangrienta que está sufriendo su hijo. Y según ha contado Onda Cero, tenemos al secretario general de la Federación, Andreu Camps, denunciando al gobierno español ante la UEFA por intromisión ilegítima. Amenaza con que si suspenden a la Federación, que es lo que pide, los equipos españoles quedarían fuera de las competiciones europeas. Esto ya ocurrió, si lo recordáis, con Villar y Blatter, y quedó prácticamente en nada. Enseguida estamos con el asunto Rubiales, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Hola, del Toro, muy buenas tardes. El caso Rubiales sigue acaparando la buena parte de la atención informativa fuera del ámbito del deporte. Una semana después de que estallase el escándalo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho en un mensaje en redes sociales en el que habla de manipulación cuando la prensa internacional dice se ocupa del impresentable comportamiento de Rubiales, pero no del boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas. La izquierda regional ha criticado esas palabras. Escuchamos al portavoz socialista, Juan Lobato.
La presidenta responde tarde, responde mal y no tiene ni un mínimo de empatía, no solo con Jenny Hermoso, sino con una sociedad que, como digo, ha estado haciendo mucho esfuerzo por avanzar.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha respondido asegurando que la Comunidad de Madrid ha sido clara en todo momento sobre su postura acerca del caso Rubiales y cree que lo ocurrido con la Vuelta Ciclista no es un problema menor. Les vamos a contar también hoy la existencia de 9 infraviviendas de 12 metros cuadrados en un chalet pareado del distrito de Usera. Un ciudadano chino alquila cada una de ellas por 500 euros, pese a que en este espacio tan reducido apenas cabe una cama, un retrete y la cocina. Los técnicos del Ayuntamiento de Madrid acuden hoy para comprobar esta presunta irregularidad y, en caso de no tener licencia, el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, anuncia que habrá medidas inmediatas.
El procedimiento sancionador se inicia hoy, se habrá trámite de audiencia, por supuesto, también a los afectados para que pudieran hacer las alegaciones que consideran oportunas y, teniendo en cuenta las condiciones de salubridad, las condiciones de seguridad y salud de los madrileños y también, por supuesto, de las personas, los inquilinos de esa vivienda, se procederá al procedimiento del mismo. Con carácter inmediato, si se verifica que efectivamente no tiene licencia y que por tanto no cumple las condiciones de salubridad, de seguridad y salud, se presentará con carácter inmediato.
Y en clave política, también estamos pendientes a esta hora de la rueda de prensa posterior al comité de dirección del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo inicia esta semana su ronda de negociaciones buscando apoyos de cara al debate de investidura de los días 26 y 27 de septiembre. Del Toro.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. El caso Rubiales sigue a pleno rendimiento. El Tribunal Administrativo del Deporte se reúne a esta hora para incoarle expediente, lo que derivará en inhabilitación por parte del Consejo, del Gobierno, vamos. Mientras tanto, la madre de Rubiales se encierra e inicia una huelga de hambre en la iglesia de la Divina Pastora de Motril. dice que su hijo está siendo sometido a una cacería sangrienta e inhumana. Pero es que además el secretario general de la Federación, Camps, acude a la UEFA buscando la suspensión de la Federación por intromisión ilegítima del gobierno. No sucederá, pero si suspendieran a la Federación supondría que los equipos españoles quedarían fuera de las competiciones europeas. Preocupación en el Real Madrid por la lesión de Vinicius. Cruzan los dedos para que sea una lesión menor y solo se pierda el partido contra el Getafe. Esta tarde a las 5 se somete a una resonancia magnética. Sufrió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho en los primeros minutos en Vigo. De haber rotura estaría varias semanas fuera. Un lunes este que parece domingo, porque hoy tenemos Liga y juegan tres de los nuestros. En Vallecas a las 9:30 se miden Rayo y Atlético. Césped nuevo en el estadio, esperemos que en buenas condiciones, y gran entrada con toda seguridad. Francisco entusiasmado con su plantilla.
En una charla que tuve con él, le dije, por ahí...
No. Estamos muy contentos, ya lo venía diciendo anteriormente, nos quedaba esta posición por firmar y ya estaba hecho hace algunos días, estamos esperando que pasara recién con médico, así que muy contento, orgulloso del trabajo que han hecho la dirección deportiva y en este caso también la propiedad, y bueno, y a partir de ahí ahora sacar lo mejor de cada uno, que es para lo que estamos aquí y para lo que hemos venido y para hacer mejor al equipo, así que contento con la plantilla que se ha quedado.
El Atlético recupera a Nahuel Molina para jugar en el lateral derecho. Pablo Barrios ejercerá de coque y Saúl ocupará el lugar del lesionado Lemar. Simeone no debe tener muy claro que finalmente vayan a fichar a ningún 5, a ningún mediocentro. Esto comentó sobre Pablo Barrios y el puesto.
En una charla que tuve con él, le dije, por ahí no me vas a creer lo que te digo, pero te veo como mediocentro del equipo. Y le digo, obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero tenés todas las condiciones para poder jugar en ese lugar. Con Coque y Barrios en esa posición, más Axel, el lugar está cubierto.
Antes, a las 7:30, el Getafe recibe al Alavés en el Coliseum. Lo contamos todo aquí en Onda Madrid desde las 7 de la tarde. El Geta, con una plantilla descompensada y con lesiones que aún la lastran más. Este es Bordalás, el técnico preocupado.
Obviamente nos hemos debilitado porque han salido muchos jugadores que estaban la temporada pasada y han llegado muy poquitos. Por lo tanto, tenemos posiciones que ellos saben que tenemos que reforzar y que tenemos que mejorar, porque si no, la plantilla tiene un desequilibrio.
Del resto de la jornada dominical, cabe destacar el partidazo del chaval del Barça, Lamine Yamal, que con solo 16 años fue clave en el triunfo en Villarreal. Además, Osasuna ganó en Valencia en el último suspiro con un gol de Nacho Vidal y el Athletic goleó al Betis 4-2 y eso que comenzó perdiendo 0-2. En segunda, el Leganés sumó su segunda victoria consecutiva, 2-0 sobre el Albacete con sendos goles de penalti de Dani Raba y de Diego García. El Alcorcón estrenó su casillero de triunfos, gran victoria en Valladolid 0-2 con golazo descomunal de Jacobo. Primera Federación ayer, Castilla 2, Melilla 2, con doblete de Gonzalo, y Fuenlabrada 0, Cultural y Deportiva Leonesa 1. Fuera del fútbol, atletismo, mundiales de Budapest, Mokatir logró la plata en los 5.000. Se le escapó el oro en los últimos metros frente a Ingebrigtsen. Katir suele ser contundente en sus manifestaciones, pero asegura que de chulo nada, simplemente competitivo.
Que esto no es fácil, de verdad que hay mucho trabajo detrás, que la gente es... Sí, que me ve que como egoísta, como chulo, pero es que si no tienes la mentalidad ganadora, creerme que no vas a llegar a ningún lado, ya tomarlo como queráis, pero yo soy así, tengo que tener esta mentalidad para ser uno de los mejores del mundo.
Mundial de baloncesto a las 3:30, juega España contra Brasil, partido clave para ser primeros de grupo y porque el resultado se arrastrará para la segunda fase. ¿Habrá problemas? Lo anticipa Scariolo.
Creo que tenemos que estar preparados a pasarlo mal durante el partido, a tener momentos de dificultad y a saberlo superar en equipo, porque desde luego individualmente no nos conviene.
La primera gran sorpresa del Mundial fue Francia, eliminada a las primeras de cambio tras perder contra Letonia. Fórmula 1, Gran Premio de los Países Bajos, noveno triunfo consecutivo en lo que va de temporada de Verstappen. Gran carrera de Sainz, quinto, y enorme Fernando Alonso, segundo tras una carrera magistral. Alonso.
Increíble, feliz del podio porque... Fue una carrera muy intensa, yo creo que después del verano de 4 semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en 2 horas. He estado mejor tener un calentamiento previo, ¿no? a este tipo de emociones, porque han sido muchas concentradas.
Mundial de piragüismo, España vuelve con 13 medallas, 3 de ellas, 3 platas de la madrileña María Corbera, una de ellas en C2 500 conlleva pasaporte olímpico. Esta es María Corbera.
Pero está claro que no hay techo, quedamos subcampeonas del mundo, hemos clasificado ese C2 500 metros, entonces nos vamos a París, tenemos el billete para los Juegos Olímpicos de París y era un sueño.
Además, en bádminton, Carolina Marín, subcampeona del mundo. El Mundial de Gimnasia Rítmica, disputado en Valencia, lo cerramos con dos medallas. La última ayer, una plata en aros. Y el madrileño López Chacarra ganó su segundo título de la temporada en el League Golf. Ganó el torneo disputado en Escocia. Y en la vuelta, hoy tercera etapa, primera llegada en alto, en la estación de Arinsal, en Andorra. El italiano Piccolo es el líder de la vuelta tras las dos primeras etapas, accidentadas, marcadas por las lluvias, las chinchetas. Un sinvivir. Una y casi 10 minutos, Rubiales. A esta hora de la tarde la situación de Rubiales es la que os vamos a contar a continuación. Esto ha derivado, tiene capítulos, es un serial que de momento parece inacabable, con giros inesperados, algunos realmente sorprendentes. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, a esta hora de la tarde, hace 10 minutos, ha comenzado la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte.
Sí, normalmente se reúnen los jueves, pero ante esta urgencia han adelantado la reunión a hoy para analizar la denuncia del Consejo Superior de Deportes en un escrito en el que se acusa a Rubiales de cometer una vulneración muy grave de la ley del deporte, entre otras infracciones, de incoarse por parte del TAT un expediente a Rubiales, algo que previsiblemente va a pasar. El presidente del Consejo Superior de Deportes puede convocar en 48 horas a la comisión directiva y someter a votación dicha suspensión. Esta sanción, que no tiene una duración máxima determinada, es independiente de la que ya impuso la FIFA de 90 días provisionales a Rubiales, y a la espera de conocer qué decide hacer el TAT, el presidente del Consejo Superior de Deportes dará una rueda de prensa esta tarde a las 6:30 para anunciar los siguientes pasos a seguir.
Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, realmente sorprendente, la madre de Rubiales encerrada en una iglesia en Motril.
Sí, Ángeles Béjar se ha puesto en huelga de hambre, se ha encerrado en una iglesia para denunciar la cacería inhumana y sangrienta, y la mantendrá hasta que no encuentre una solución para la situación que, según ella, su hijo no merece. La madre se ha quedado encerrada en el interior de la parroquia con su hermana, aprovechando que ha salido el párroco, y le pide a Jenny Hermoso que diga la verdad y mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos.
Tercer asunto, lo adelantaban los compañeros de Onda Cero, el secretario general de la Federación, Andreu Camps, acude a la UEFA.
Sí, ha enviado un escrito al máximo órgano del fútbol europeo pidiendo que actúe ante el intervencionismo del gobierno. ¿Esto qué supone? Bueno, pues es una amenaza al propio gobierno. Lo que pide a la UEFA es que intervenga en la federación y con ello se excluya a España de las competiciones internacionales. Es algo similar, para que los oyentes hagan una idea, de lo que hizo Villar en su día sin éxito con Blatter. Y recordemos también que la UEFA no se ha pronunciado todavía sobre el caso Rubiales y que este, que Rubiales, es el vicepresidente del organismo.
Pide la suspensión de la federación, lo que supondría que los equipos españoles no participarían en competiciones europeas ni la selección española en la Eurocopa del próximo verano. No es probable, en todo caso, que esto suceda. Cuarto asunto, a primera hora de la tarde, reunión de los 19 presidentes de las federaciones territoriales con el nuevo presidente interino, Pedro Rocha, al frente.
Digamos que tiene varios frentes por tratar hoy en la reunión con los con las territoriales. El primero es decidir si mantiene esa amenaza trasladada a la UEFA u ordena retirarla, también si mantiene al propio Camps como secretario general y al asesor jurídico externo Tomás González Cueto, dos de los pesos pesados de Rubiales de la federación, junto con el propio Rocha. En el gobierno preocupa que se siga una línea continuista con Rubiales, también dentro de la federación se mantiene ese temor. De momento, una de las primeras decisiones que ha tomado Rocha como presidente interino ha sido retirar el comunicado en el que se decía que el pico fue consentido, un comunicado que emitió la Federación el viernes por la noche. En la reunión de esta tarde, lo que nos concierne hoy, estará el presidente de la Federación Madrileña, que ha convocado para mañana mismo una reunión de la Junta Directiva para explicar lo que se vivió en la Asamblea del viernes y las determinaciones que van a tomar. Paco Díez.
Muy triste, muy lamentable. Yo personalmente me sentí muy engañado, porque el de que se iba a presentar la dimisión, pues para una sorpresa para todo el mundo, así no ocurrió. Aparte de eso, después los ataques que hubo, yo estaba avergonzado, no aplaudí ni me levanté, solamente estaba meditando lo que tenía que hacer.
Además de la reunión del TAT, a esta hora se ha producido también la reunión entre la ministra en funciones Yolanda Díaz y Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO en el Ministerio de Trabajo.
Situación de los seleccionadores, muy cuestionados después de levantarse y aplaudir a Rubiales durante la asamblea, tanto De La Fuente como Bilda.
Otro de los melones que tiene que abrir Pedro Rocha.
El fin de semana, Jorge Vilda emitió un comunicado en el que ni mencionaba a Jenny Hermoso ni las dimisiones de parte de su cuerpo técnico. Entre las 11 personas que han puesto su cargo a disposición de la federación estaba su número 2, Montse Tomé, que el viernes recibió, por cierto, un ascenso por parte de Luis Rubiales, que la nombró directora deportiva. También firman su renuncia a la internacional Sonia Bermúdez. Ambas, tanto Montse Tomé como Sonia Bermúdez, estuvieron de pie en primera fila en la asamblea del viernes, y también está el entrenador de porteras de la absoluta. En el caso de Luis de la Fuente, bueno, emitió su propio comunicado censurando la actitud de Rubiales. Tanto él como Vilda, como comentabas, estuvieron aplaudiendo. Tiene lo que pueda pasar con su cargo como seleccionador nacional, por lo que ha hecho una ronda de consultas con los presidentes territoriales para ver si contaba con su respaldo o qué podía pasar. Quería contar su versión de los hechos para así intentar mantenerse en el cargo. Recordemos que este viernes tiene que dar Luis de la Fuente una lista, la lista para el parón de septiembre para los encuentros contra Georgia y Chipre.
De la Fuente califica de encerrona la asamblea que él presenció en primera persona, y cómo la realización de la asamblea le pinchó constantemente planos en el momento en que se levantaba para aplaudir. Pero la potestad de aplaudir no, por supuesto, la tenía él, y ese gesto ha quedado, le ha marcado, y va a tener que dar explicaciones seguramente en la rueda de prensa del próximo viernes. Y por último, la repercusión que ha tenido todo el asunto de Jennifer Hermoso, que estuvo el sábado en Alcalá de Henares en el partido del Atlético de Madrid.
Sí, en la final de la Women's Cup contra el Milan, varias personas en el propio palco llevaban una camiseta de apoyo. Las jugadoras saltaron al césped con una pancarta con el lema "Contigo, Jenny Hermoso", y Lacey Santos le dedicaba el gol de la victoria a la jugadora madrileña. Al otro lado del charco también hemos visto a deportistas de varios equipos de Estados Unidos y Argentina con muñequeras "Contigo, Jenny", eso es lo que rezaba en las muñequeras. Aquí en España, la afición del Unionistas de Salamanca coreó el Rubiales dimisión durante su partido en primera división. El Cádiz saltó al campo con un texto "Todos con Jenny", y el Sevilla con una camiseta con el hashtag este que se ha hecho viral en apoyo a la madrileña. Se acabó. Las selecciones inglesas y alemana han lanzado también sendos comunicados de apoyo a Jenny. Este fin de semana ha habido apoyo en las calles también, en Salamanca, en Las Rozas, en Oviedo, y esta tarde a las 8 en Callao hay otra concentración.
Pues todo esto es lo que ha dado de sí el asunto Rubiales en las últimas horas, que no es poco. Lo más llamativo, el encierro de la madre de Rubiales en una iglesia en el pueblo natal de Rubiales, en Motril. The world is a vampire. Antes de entrar con la jornada de Liga de hoy, vamos con el Real Madrid, porque hay preocupación en el equipo blanco. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la lesión de Vinicius, se retiró en el minuto 18 en el partido frente al Celta de Vigo el pasado viernes, con un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Pruebas esta tarde a eso de las 5, vamos a ver qué alcance tiene la lesión.
Sí, habrá que esperar a lo que saque del parte el Real Madrid, y bueno, pues ahora se barajan hipótesis, si es grave la lesión de...
Si es rotura, básicamente.
Si es rotura, si es grave la lesión del futbolista, serían entre unas 4 y 5 semanas. El estreno contra el Getafe en el Bernabéu, seguro. Lo bueno es que después hay un parón, por el parón de las selecciones, y si a lo mejor tampoco es tan grave, pues bueno, está el parón de selecciones para recuperar esa semanita que tendría el jugador brasileño. Si es grave, aparte del Getafe, se podría perder los partidos contra Real Sociedad, el derbi contra el Atlético de Madrid, Las Palmas y el primer partido de la fase de grupos de la Champions. Así que vamos a ver esa resonancia, porque Vinicius también se ha lesionado poco, aquella grave que sufrió en Champions en marzo de 2019 cuando estuvo fuera 50 días y se perdió hasta 14 partidos. Y luego también menores, la temporada pasada, que se perdió un partido en abril por un golpe, y luego en mayo esa lesión del tobillo que le privó de jugar dos partidos.
En el Madrid cruzan los dedos, esperan que sea lo menos posible. Él se retiró muy pronto, con lo cual ahí lógicamente minimizó riesgos. Si es poco, se pierde el partido contra el Getafe, el parón de selecciones, obviamente no acude con Brasil, pero volvería después. Si hay rotura, evidentemente ya se pierde una serie de partidos, y a ver si llega al partido del 24 de septiembre contra el Atlético de Madrid, para el que queda aproximadamente un mes. De momento, contra el Getafe, seguro, teniendo en cuenta que la parte de arriba del Madrid está francamente corta, va a tener que hacer modificaciones Ancelotti.
Sí, podemos también barajar varias hipótesis, varios esquemas. Podría ser una tripleta con Rodrigo, Joselu y Valverde más tirado a la banda. También con Rodrigo de 9, que también ha jugado en esa posición alguna que otra vez, o darle la oportunidad a Brahim, que también juegue ayuda acompañando, que juegue arriba ayudando, acompañando a Rodrigo y Joselu. Pero claro, Brahim solo ha jugado minutos residuales contra la Almería, así que veremos a ver ese esquema que va a utilizar finalmente Ancelotti contra el Getafe.
Hombre, hace pensar el hecho de que el otro día no sacara a Brahim sino a Joselu directamente en el minuto 18 y le diera el partido completo, hace pensar que va a mantener el 4-3-3, y en ese caso, lógicamente, Rodrigo pasará a la izquierda, que claro, es su puesto más natural, en el que se encuentra mejor. Joselu jugaría como delantero centro y ya por la derecha bien puede tirar de Valverde, que ha jugado muchos partidos ahí, o incluso podría jugar también Brahim, que ha jugado también partidos en esa demarcación, ¿no?
Sí, podría jugar de esas maneras el Real Madrid. Para algo también ha fichado a un 9 como Joselu, para jugar en esa parte de arriba. Pero vamos, que va a tener que comerse un poco la cabeza Ancelotti, porque la baja de Vinicius, si finalmente es grave, es seria en la parte de arriba.
De momento, insisto, cruzan los dedos y esperan que sea lo menos posible y solo se pierda el partido frente al Getafe el próximo sábado, y por supuesto no acudirá con la selección brasileña a los partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. Y además está lo de Bellingham. Semana a semana nos repetimos, pero semana a semana sigue engordando sus cifras goleadoras. Otro nuevo gol, además un gol salvador, porque el partido estaba muy atascado, a pase de Joselu, por cierto, de cabeza. Y ya son 4 goles en las 3 primeras jornadas.
Y 2 de cabeza. O sea que Bellingham, el chico maravilla inglés, lleva 4 goles en los 3 primeros partidos de liga con el Real Madrid. Eso, lo hemos estado mirando ahí en el historial, lo hizo Cristiano Ronaldo en la temporada 2009-2010, cuando debutó con el Real Madrid, cuando llevaba el 9, así que ya de eso ha llovido. Y el holandés Wesley Sneijder en la temporada 2007-2008. Así que Bellingham, Jude, que ha caído muy de pie en este Real Madrid. Y todo pinta a que el récord ese de goles que tenía cuando jugaba con el Borussia Dortmund lo va a pulverizar.
Eran 14 los goles que marcó el año pasado, está ya con 4, mal se le tiene que dar la temporada para no alcanzar esa cifra. El equipo entrena esta tarde a las 5, ¿no?
Sí, el equipo entrena esta tarde a las 5, precisamente a la hora que se prevé que se va a dar el parte de Vinicius. Y bueno, pues el actual líder de la primera división, a expensas de lo que ocurra en el Rayo Atlético de Madrid, sí, esta noche, prepara ya ese partido antes del parón. Y bueno, pues un último apunte es que el césped está ya todo a punto para ese gran estreno el próximo partido contra el Getafe en el Bernabéu.
3 partidos fuera de casa, 3 victorias, 9 puntos. El Real Madrid en la parte de arriba de la tabla clasificatoria. 1:22, vamos con el Rayo Atleti.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Nosotros vamos a tratar de siempre ser valientes, independientemente del equipo que tengamos enfrente, respetando mucho al rival. Por supuesto, lo hemos respetado en Almería y en Granada, ahora toca el Atlético de Madrid. Bueno, habrá variantes de cara a defender o a atacar, pero la matriz va a ser la misma, la de ser un equipo ambicioso y con la intención de jugar en campo contrario, de ser valiente. Y bueno, como te digo, con matices respecto a otros partidos, pero la filosofía va a ser la misma, la de querer ganar todos los partidos, ¿no?
Este es Francisco, el entrenador del Rayo, antes de la disputa del partido de esta noche, 9:30 en el estadio de Vallecas entre Rayo y Atlético de Madrid, con arbitraje de Munuera Montero. El Rayo viene de ganar los 2 últimos partidos fuera de casa de manera consecutiva. Lo hizo en Almería, lo hizo en Granada y se prevé que puede repetir incluso el mismo 11 de las 2 primeras jornadas. Dimitrievski en la portería, Bayou, Leyen, Aridane, Espino en defensa, Óscar Valentín, Unai López en el medio, Isi, Trejo, Álvaro García en la triple media punta y arriba Enteca, aunque siempre cabe la posibilidad de que pueda entrar Raúl de Tomás o, por qué no, incluso Sergio Camello, que están ahí a la expectativa y que le dan potencia al ataque del conjunto franjirrojo. En el Atlético, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuatro bajas para afrontar el partido, pero recupera efectivos. Por lo menos Nahuel aparece en la banda derecha.
Sí, Reinildo, Jiménez, Coque y Lemar son las cuatro bajas por lesión. Después de conocer la convocatoria de 23 futbolistas que ha hecho Diego Pablo Simeone hace hora y media aproximadamente. Entre esos convocados regresan Joao Félix y Ángel Correa, que con molestias no estuvieron el pasado fin de semana en Sevilla para jugar ante el Real Betis Balompié, y también dos chavales del filial, el guardameta Antonio Gomis y el central chipriota Kostis, que vuelven a entrar en una convocatoria de Diego Pablo Simeone.
¿El once inicial por dónde pasaría?
Pues con Oblak en portería volvería Nahuel Molina al carril derecho, Carrasco en el carril izquierdo, con Savic, Witsel y Hermoso en la zona de tres centrales, el centro del campo para Barrios, De Paul y Saúl, que es lo último que ha probado Diego Pablo Simeone, con Griezmann y Memphis Depay como hombres más adelantados.
Entiendo que lo de Joao Félix es testimonial, ¿no?
Entiendo que sí. Yo entiendo que sí, pero vete tú a saber. Entiendo que faltan 3 días para acabar el mercado y que se debe solucionar el tema de Joao Félix sí o sí.
Escuchando al Cholo Simeone hablar sobre Pablo Barrios, la posición de 5, hay quien me empieza a parecer que el Cholo tiene dudas de que vaya a llegar algún fichaje en los 5 días que restan de mercado de verano. Escuchad al Cholo.
Bueno, con Pablo hace 4 meses, 5 meses por lo menos, en una charla que tuve con él, le digo, por ahí no me vas a creer lo que te digo, pero te veo como medio centro del equipo, te veo en esa posición. Me dice, sí, yo he jugado bastante cuando era joven, más jovencito, en esa posición. Y le digo, obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero tenés todas las condiciones para poder jugar en ese lugar. Así que hoy la verdad que con Coque y Barrios en esa posición, más Axel, el lugar está cubierto. Después está claro de que si saldría algún otro mediocampista, algún mediocampista tendrá que venir.
¿Qué interpretas, Bonilla?
Hombre, yo interpreto que está hablando como hombre de club, que antes de escuchar todo lo que hemos escuchado, también dijo que él había hablado con Miguel Ángel Gilmarín y con Andrea Berta, sí, que ellos dos saben lo que necesita el equipo, es decir, un 5, porque eso está clarísimo y eso lo hemos comentado en estos micrófonos desde hace ya mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí.
El técnico pidió a los máximos dirigentes del Atlético de Madrid un 5 para reforzar esa zona del campo. Por H o por B, el 5 no llega. No lo sé si es porque pide mucho el Tottenham por Højbjerg o la Fiorentina por Amrabat, o porque no sale ningún futbolista del Atlético de Madrid, pero el caso es que a 3 días para que finalice el mercado no llega un 5 y por lo tanto se tiene que fortalecer lo que tiene. ¿Qué tiene? Pues a Coque, a Pablo Barrios y a Witsel.
Juan Sabas y César Mendiondo van a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid. César Mendiondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Rayo llega pletórico, ¿eh? 2 victorias en 2 partidos fuera de casa, ha reforzado el equipo, llega en un gran momento el equipo de Francisco.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El Rayo yo creo que ha hecho muy bien los deberes y se ha reforzado en las posiciones en las que se le fueron jugadores importantes como Catena y Comesaña, y bueno, pues cuenta con Camello ahora de nuevo, que creo que es otro refuerzo que puede ser importante.
Bueno, yo diría que es la plantilla más compensada de los últimos años, la que tiene más profundidad, no sé cómo lo ves tú.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso también, porque lo que te digo, ¿no? Esos jugadores que se fueron, que parecían pues irreemplazables prácticamente, creo que con Aridane y con gente que ha venido, pues se ha reforzado el equipo y está muy, muy estable para mí.
Espino, el Pacha Espino, ha llegado en la izquierda para suplir a Fran García, ha llegado Quique Pérez para suplir a Comesaña, pero ha llegado De Frutos, que es una incorporación muy interesante. Ha llegado también Sergio Camello, ahora ya traspasado en propiedad. Raúl de Tomás empieza a tener minutos. Ha llegado Cárdenas, un portero que le va a competir el puesto a Dimitrievski. Y hoy seguro que va a haber gran entradón en Vallecas. Si no hay lleno, le va a faltar muy poquito. Césped nuevo. Vamos a ver en qué condiciones está el césped, César. Muy importante esto, ¿eh?
Sí, vamos a ver, porque todo puede mejorarse o empeorarse. Pero bueno, yo creo que habrán hecho los deberes en el Rayo también.
Muy poquita diferencia entre el estilo que implantaba Iraola y el que está implantando Francisco por ahora, ¿no?
Sí, creo que Francisco está siguiendo un poquito esa dinámica de equipo que tenía Iraola implantada y creo que es un acierto. Ese 4-2-3-1 le funcionó al Rayo 2 años maravillosamente y creo que este año hay que seguir en esa línea y Francisco lo está interpretando muy bien.
¿Tu favorito para jugar de 9, el que más te gusta, Raúl de Tomás, Camello, Enteca, Falcao, quién?
Yo tengo una debilidad con Camello, me parece un futbolista que puede dar grandes tardes en Vallecas y hacer muchos goles. Creo que es un futbolista, para mí, el que debería ser titular.
¿Cómo estás viendo el Atlético, que empezó muy bien, que luego en Sevilla dejó dudas? ¿Cómo les ves?
Pues eso, un poco pues alternativamente va haciendo buenos momentos de juego y luego pues pasa por unas pájaras ahí que le ponen en dificultades, pero bueno, el Atleti es un equipazo y en cualquier momento te puede ganar un partido, ¿no?
Muy consciente de Bonilla, Simeone, en la comparecencia de prensa de que hay que mejorar mucho lo de Sevilla, especialmente lo de la primera parte, ¿no?
Sí, evidentemente, la primera parte fue de lo peorcito que se ha visto en el Atlético de Madrid desde hace algún tiempo. Es verdad que mejoró en la segunda mitad sus prestancias, pero tampoco es menor cierto que ni en la primera ni en la segunda parte el Atlético de Madrid tuvo excesivas ocasiones de gol. Creo recordar que hubo solo un remate de Hermoso de cabeza mediada la segunda parte como única opción de cara al gol del Atlético de Madrid.
Simeone sobre el rival y el ritmo alto que va a imprimir el partido.
Nosotros necesitamos jugar con un ritmo de juego alto y a partir de ese ritmo de juego alto el talento, la jerarquía y la capacidad que tienen los futbolistas nos va a llevar a encontrar lo que queremos. Nos vamos a encontrar con un rival que sobre todo en la primera parte del partido empujará con un gran ritmo, así que está claro que mañana la intensidad y la velocidad en el juego tendrá que estar presente.
Otra vez lunes, ha jugado el Rayo 2 viernes hasta ahora y ahora lunes, están un poquito hartitos ya en Valleca de tanto viernes y tanto lunes, ya pasó mucho la temporada pasada. Francisco, eleva la voz.
No entiendo, lo que no entiendo es el por qué. El entiendo, sí, por supuesto, el enfado de la afición, porque aquí al final nos va a tocar a nosotros, nos está tocando de las 5, 4 jornadas, ¿no? Fuera de sábado domingo. Bueno, la verdad que no lo sé. Ya me decían que el año pasado pasó muchísimo. Vamos a ver de qué manera podemos darle una vuelta, porque nuestra gente lo sufre por desplazamiento, porque por el estadio, si tenemos que jugar un lunes. No sé, yo espero que esto sea todo igualdad para todos y que todos los equipos tengan ese tipo de horarios para que todas las aficiones lo sufran, no solamente la nuestra.
Es incómodo para los aficionados, partido 9:30 con estos añadidos de hoy, pues se te va a las 11:30, 12:20 aproximadamente. Mañana hay que trabajar, hay que madrugar, César, pero Vallecas a pesar de todo va a tener una gran entrada seguro, pero este hay que repartirlo, es que siempre le cae a los mismos, ¿eh?
Sí, Vallecas estará lleno, pero efectivamente esto debe ser igualitario, absolutamente. Todos los equipos deben tener las mismas condiciones. Y en Vallecas, pues esto sí, se sufre, efectivamente.
Se sufre, bueno. Y se padece, pero de momento se palía como buenamente se puede. Por cierto, se le da bien a Vallecas al Atleti. Últimas 6 temporadas, 5 victorias y un empate, Bonilla. No gana el Rayo al Atlético desde 2013. Le ganó 2-1, ya estaba el Simeone en el banquillo.
Sí, ya estaba Diego Pablo Simeone. La verdad es que no se le está dando mal en los últimos tiempos al Atlético de Madrid el estadio de Vallecas. Es verdad que sufre, porque hay momentos que sufre el conjunto del Atlético de Madrid ante el Rayo, pero no es menor cierto que está sacando los partidos, está sacando los puntos, y hoy yo creo que el Atlético de Madrid debe hacer lo mismo que ha hecho en las últimas campañas, ganar, porque si no, en la tercera jornada de Liga, en caso de perder, el Real Madrid, que es ahora mismo líder, se iría a 4 o 5 puntos de diferencia, y creo que para ser la tercera jornada serían demasiados puntos.
Es verdad que el Rayo llega repleto de confianza, y esos 6 puntos de colchón, César, te dan mucha calma y mucha autoconfianza, ¿no?
Sí, empezar de esta manera, pues efectivamente te da tranquilidad para jugar y para encarar los partidos con mucha confianza, eso sí.
Está claro. César, un abrazo, te escuchamos esta noche.
Muchas gracias, un abrazo.
Lo contamos en directo desde el estadio de Vallecas, este Rayo Vallecano Atlético de Madrid, un Atlético que efectivamente necesita enmendar lo que hizo en el último partido. Y el Cholo, con la mosca detrás de la oreja por lo del mercado árabe, porque va a llegar el 31 de agosto, pero es que el mercado árabe permanece abierto hasta el 20 de septiembre.
Y son los equipos, los clubes que más dinero están poniendo sobre la mesa en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y evidentemente eso a Diego Pablo Simeone le tiene mosca.
Está claro que lo de Arabia se alarga 2 semanas más y bueno, creo que el mayor peligro no son, digamos, el mercado europeo, ¿no? Sino el problema seguirá siendo la gente que venga con dinero y dentro de 2 semanas posiblemente te saque algún jugador.
¿Qué más del partido, Bonilla?
Pues poco más, que veremos cuánta gente acude a Vallecas, que me da la sensación que va a haber una muy buena entrada en el feudo vallecano y sobre todo lo que estabais comentando anteriormente, cómo va a estar el césped recién plantado.
Ayer ya entrenó el Rayo, por cierto, sobre ese césped.
Recién plantado la semana pasada, veremos en qué condiciones está.
1:34, también juega hoy el Getafe. El Getafe empató a 0 contra el Barça en la primera jornada, partido muy accidentado, como sabéis, buen resultado porque el Barça obviamente es un rival de primerísimo nivel. Luego marchó a Girona y perdió 3-0, fue un palo aquello porque nadie esperaba no ya la derrota sino la manera en que se produjo, y ahora llega la tercera jornada con un Deportivo a la vez que viene envalentonado porque viene de ganarle 4-3 al Sevilla. Y sobre todo porque siguen los problemas de bajas, siguen sin haber refuerzos y se sigue hablando incluso de posibilidades de salidas, Gabriel.
Sí, es que ahora mismo el Getafe, junto con el Sevilla, puede que sea el equipo que lo está pasando peor, no solo por la tabla, sino por el tema también de fichajes. Y Bordalás, de hecho, ha mostrado su preocupación porque suenan más salidas que llegadas. Una de ellas es Maximovic, aunque lo bueno es que Borja Mayoral parece que se va a quedar, que convence. Y sobre esta situación, así, mientras en este revuelo, Bordalás habla de lo de que mañana es una final y que, por supuesto, falta gol.
Nos vamos a enfrentar a un rival que viene de conseguir una victoria muy meritoria contra el Sevilla, que viene con la flechita hacia arriba, que va a ser difícil y que para nosotros es una... ya podemos hablar de final, ¿no? En cuanto a no ver puerta, pues están en contra porque somos el único equipo que no ha marcado, pero sabéis que esto puede cambiar en cualquier momento. Tenemos jugadores que creo que tienen esa capacidad y tienen esa ilusión, y seguro que pronto el equipo va a hacer goles y que van a servir obviamente para intentar ayudar a conseguir victorias.
No quiso descartar en la previa del partido ni Alderete ni Arambarri, pero me da que no va a estar ninguno de los dos en el Coliseón a día de hoy. Recupera Jaime Mata arriba, que siempre es una buena noticia. ¿Por dónde puede pasar hoy el 11 del Getafe?
Pues con tantas bajas y todo este tema, puede que el 11 se asemeje quizá un poco al que jugó el Getafe en Girona, con Soria en portería, Suárez, Duarte, Mitrovic y Gastón. Maximovic y Jenner en el medio, Juan Iglesias y Aleñá, y arriba podría ser la Tasa y Mata, un rival el que tiene por delante el Getafe, que es el Alavés, un rival complicado, lo decíamos, llega de ganar 4-3 al Sevilla con un espectacular Quique García que hizo 2 goles. Y ojo, pues que porque del Alavés ha hablado también del reciente fichaje del Atlético Madrid, cedido al club babazorro Samu Omordión, ha hablado su entrenador Luis García. Y se deshace en elogios hacia su
nuevo... en la convocatoria, va a estar en el banquillo, pero viene en la convocatoria.
Y se deshace en elogios hacia su nuevo delantero.
Es jugar con un físico privilegiado, vamos, yo creo que es un chico que ya lo veréis, te impone nada más verlo. Chaval grande, fuerte, rápido, con muchas ganas de aprender, de luchar, y creo que va a ser un jugadorazo en un futuro. Ahora tiene 19 años, incluso he hablado con Santi Denial, nos ha hablado de él, pues eso, que tiene que mejorar en aspectos de juego, porque es normal, pero no él. Es raro encontrar un chico con 19 años que sepa bien todo lo que hace en el campo de fútbol, pero tiene unas condiciones innatas, físicas, tremendas, y creo que es una gran incorporación.
Vamos a ver si opta por dejar a Gastón en el lateral izquierdo o se la juega con Iglesias, que ya lo ha hecho en otros partidos, y pone a Duarte y a Gastón en el centro de la defensa. Gené, inamovible en el medio centro mientras no recupere efectivos. Vamos a ver quién ocupa la banda derecha, que podría ser para Portus y busca más profundidad. Arriba sí parecen Mata y La Tasa prácticamente seguros, con Borja Mayoral a la expectativa, ¿no?
Sí, porque lo del tema Borja Mayoral venía coleando de que podría salir del Getafe.
Y el problema fundamental de Borja es que es un jugador cotizado en el mercado y el Getafe está ahogado por el límite salarial. Si quiere reforzar, tiene que recurrir a ventas. Esa es la historia. Al margen de que evidentemente no sea la primera opción para el entrenador, ¿no?
Claro, porque Borja Mayoral lo vimos de hecho en vacaciones, bueno, en verano, en los torneos de verano que jugó el Getafe, jugando tirando a ese lateral Borja Mayoral, un jugador que venía para ser delantero, pero que finalmente acabó jugando al costado, que parecía no convencer, pero claro, el Getafe tiene que buscarle salida, un jugador que costó 10 millones, que no convencía al entrenador, que tampoco le gustaba a Borja Mayoral estar con Pepe Bordalás, finalmente va a tener que quedarse, habrá que aguantar a ver cuánto le queda a Enes Unal, también de la baja de Milla, y Alderete, otro que parecía que iba a salir, finalmente fue inscrito en el Getafe, así que ahora mismo el Getafe bastante lío con el tema de fichajes, a poco de cierre del mercado.
Pita Martínez Munuera, el árbitro de VAR es Prieto Iglesias. El partido comienza a las 7:30, lo contamos desde las 7:05 aquí en Onda Madrid. Bueno, del resto de la jornada dominical de los partidos jugados ayer, Bonilla, hay que destacar el triunfo del Barça en Villarreal. Partido raro, por cierto. Empezó dominando el Villarreal, que tuvo dos clarísimas, un gol anulado. Sin embargo, el Barça llega dos veces y se pone 0-2 arriba. Antes del descanso, el Villarreal ya empata 2. Luego marca el 3-2 Alex Baena tras una gran jugada de Pedraza, pero le da la vuelta al partido el Barcelona. Y ahí fue donde lució especialmente en la recta final del partido este chico de 16 años, Lamine Yamal, que lo está abordando, ¿eh?
Sí, fue un partido loco el que se jugó ayer en el estadio de la Cerámica. Como tú bien has comentado, se adelantó el Barça 0-2 cuando peor lo estaba pasando y el Villarreal daba la vuelta al marcador cuando el partido estaba siendo controlado por el equipo de Xavi Hernández. Con 3-2 en el marcador se desplomaba el equipo de Setién y Ferran Torres y Lewandowski marcaban los dos últimos goles del choque para dar los 3 puntos al Barça. Gran partido de Lamine Yamal, que dio una asistencia y envió 2 balones a los palos.
Bueno, yo intento aprovechar siempre las oportunidades que me da el míster y se lo agradezco mucho. Y pues ahí voy para adelante y ya está, con las oportunidades que me dé, pues aprovecharlas. Ya está. Por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien. Y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho. Intento jugar y ya está. Nada, mi madre, por ejemplo, tiene miedo a veces cuando juego de titular y eso, pero me ayuda, me apoya mucho.
Tiene miedo la madre con 16 años, ni carnet de conducir ni que se le parezca. Y puede entrar, por cierto, en la convocatoria de la Fuente el próximo viernes, porque la federación cuenta con él. Le iban a convocar, para, de hecho ha estado en el Europeo Sub-17, le iban a convocar con la Sub-19, pero se va a saltar, me temo, que las inferiores y va a llegar directamente a la absoluta.
Da la sensación que sí. El propio Xavi Hernández decía que para él sería un orgullo también que vistiera la zamarra española, que se quedara con la selección española de fútbol. Y sobre el juego del futbolista hispano-marroquí, decía esto.
Sí, sí, las expectativas son muy grandes, ¿no? Y más porque es lo que se ve. Al final va de titular, no porque por capricho del entrenador. Va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor, con 16 años.
Estaba expulsado Rafinha, pero se ha colado por delante de Ferran Torres y de Ansu Fati, por ejemplo, en la rotación.
Sí, sí. La verdad es que el chaval, después de la brusquedad que tuvo en el Gamper, en el trofeo Gamper.
Gran aparición ahí.
Una gran aparición, pues se puso y se ha puesto en estos últimos 2 partidos en la titularidad, por delante, como tú has dicho, de Ansu Fati o de Ferran Torres.
En la tabla, Real Madrid 9, Girona 7, Barcelona 7, Rayo Vallecano 6, Athletic 6, Valencia 6, Osasuna 6, porque el Osasuna le ganó al Valencia en el último suspiro con un gol de Nacho Vidal, ¿eh?
Sí, Aimar Oroz de penalti adelantaba a los navarros, Hugo Duro lograba el empate en la segunda mitad, tiempo donde el equipo de Rubén Baraja gozó de varias ocasiones de gol, y ya en el añadido, minuto 95, Nacho Vidal, de un gran escorzo, daba el triunfo y los 3 puntos a los de Yagoba Arrasate.
Y partido loco en la Catedral, en San Mamés. Ganaba 0-2 el Betis con gol de Isco y acabó ganando 4-2 el Athletic.
En apenas 10 minutos de juego, el Betis iba ganando ya 0-2 con goles de William José e Isco. En esa primera mitad, los bilbaínos daban la vuelta al marcador. 2 goles de Vesga desde el punto de penalti. Penaltis de aquella manera, que tuvieron que ir a
VAR. Hay uno claro, el otro...
Sí, el otro hay que ver luego. Muy, muy, muy
es
bien.
Discutible, sí.
Para saber si ha sido o no pena máxima, pero esos 2 goles de Vesga desde el punto de penalti y otro de Guruceta daban ya en los primeros 45 minutos el triunfo al conjunto bilbaíno. El tanto definitivo lo anotaba Unai Gómez a 6 minutos de la conclusión.
Dejamos la primera, vamos con la segunda división. Bueno, el Leganés suma su segunda victoria consecutiva. Le ganó 2-0 anoche al Albacete en Butarque, Gonzalo, así que tiene 6 puntitos ya en la tabla.
Buenas tardes, José María. Sí, la primera victoria de la temporada del Leganés en casa fue por 2-0 y llega con un sabor ciertamente agridulce porque el equipo terminó el encuentro con 3 jugadores lesionados. Los primeros llegaron en el calentamiento para Miramón, luego Iker durante el partido y finalmente Dani Jiménez tuvo que ser sustituido por Diego Conde, que acabó el partido cubriendo la portería del Leganés. El partido se decidió en el punto de penalti por partida doble. El primero lo resolvió Raba con una panenca espectacular y el segundo Diego García. Un Leganés muy sólido atrás y que en ataque va progresando poco a poco. Le preguntaron a Borja sobre la primera victoria en casa y contar con 6 puntos ya. Él insistió en la meta que tiene para el final de temporada.
Bueno, pues que hemos empezado construyendo la casa por los cimientos, por querer ser un equipo que a nivel defensivo conceda poco, que desde ahí podamos ir ajustando y cada vez dando mejores ratos de fútbol a nuestros aficionados. 6 puntos, ya sabéis cuál va a ser mi línea todo el año, nos quedan 44, así que a seguir trabajando, que esto es larguísimo y muy difícil.
Quinto el Leganés con 6 puntos a 3 del líder en solitario, el Zaragoza, que ha ganado los 3 primeros partidos de la competición. Y el Alcorcón consiguió una victoria muy meritoria en Valladolid y muy importante porque había perdido los 2 primeros 0-2 frente al equipo pucelano.
Se estrenó frente al Valladolid con victoria por primera vez en la temporada, un duelo complicado frente a un recién descendido que se decidió en primera instancia gracias a un golazo de Jacobo López desde fuera del área y que se cerró hasta un momento bien entrado el tiempo de añadido con un gol de Souza. La semana que viene el Alcorcón se medirá al Racing de Ferrol el viernes a las 9, a las 7 y media y por su parte el Leganés jugará el domingo contra el Eibar a las 4 y cuarto.
El Eibar
a las 4 y cuarto.
Domingo 4 y cuarto, Eibar Leganés en Ipurúa. En la segunda división ganó el Español, Mirandés 0, Español 1, uno de los que está arriba, que intenta estar arriba, vamos. El Español que marcha todavía lejos de las posiciones cabeceras. No, está a 2 puntos en la segunda posición. 1 y 45, Primera Federación.
Justo Leganés dos veces.
En Primera Federación se jugaron ayer 2 partidos, el sábado ya se habían jugado otros 2, 4 equipos madrileños en 2 grupos diferentes. De lo de ayer, el Castilla empató a 2 contra el Melilla, Bonilla.
Sí, no pudo pasar del empate el equipo de Raúl González Blanco con un equipo muy renovado. El Castilla tuvo que remontar el primer tanto en propia meta de Marbel. 2 goles de Gonzalo antes del descanso remontaban el partido, pero los melillenses igualaban desde el punto de penalti a poco del inicio del segundo periodo. Raúl, el técnico blanco, hablaba sobre Gonzalo, el extremo madrileño, y el mejor ayer del equipo blanco.
Gonzalo sí está en el Castilla y está en esta plantilla y ha hecho y da el nivel que ha dado hoy, pues está más preparado que otros al día de hoy. Tiene que seguir su evolución y lo que tratamos es que, bueno, que estén en las mejores condiciones por si hay que echar una mano al primer equipo, ¿no? Tanto él como otros compañeros, ¿no? Pero hoy sin duda el mejor del Castilla ha sido Gonzalo con diferencia, ¿no?
Gonzalo, bigoleador en el día de ayer. También jugaba ayer el Fuenlabrada y ha comenzado con mal pie porque perdió en casa.
Sí, realizó una buena primera parte el conjunto fuenlabreño con varias ocasiones de gol que no se transformaron. Cambió el panorama en la segunda parte con claro dominio leonés que certificaba a Guillermo Fernández con la consecución del gol y dando los 3 puntos a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Y el sábado triunfo del Atlético de Madrid B y empate meritorio del Rayo Majadahonda en Riazor.
Sí, Diego Brie en el 40 y Abdelá Rayani en el 49 anotaron los goles rojiblancos en el debut en primera preferente para dar los 3 puntos a los de Luis García Tevenet, que consiguieron un triunfo sufrido puesto que los antequeranos tuvieron más ocasiones de gol que el conjunto madrileño. Y como bien has comentado, con más de 20.000 personas en Riazor, mucho dominio deportivista y gran actuación de Dani Martín, el cancerbero de 17 años del Rayo Majadahonda y que la temporada pasada estuvo defendiendo los colores del Paracuellos Santa Mira en tercera división. Pero el punto de los majariegos, desde luego, sabe realmente bien.
Día importante en el Mundial de Baloncesto. A las 3:30, en apenas hora y media, un poquito más, España se mide a Brasil, Elena, y es el partido clave del grupo. De ahí van a depender muchas cosas.
Sí, casi es una final porque previsiblemente tanto España como Brasil son los dos equipos que pasarán a segunda ronda en el Mundial. Y hoy lo que está en juego es quién lo hará como primero. Nos enfrentamos a una selección muy física, tanto en defensa como en ataque, con jugadores que conocen muy bien a los nuestros porque juegan en nuestra liga, juegan en la ACB, Víctor Alves en el Gran Canaria, Cristiano Silva en Granada, Felipe Dos Santos en Andorra o Marcelinho Huertas, que es un veterano con 40 años, sigue jugando al baloncesto y es muy, muy conocido aquí en España. También está uno de sus jugadores más peligrosos en ataque, Caboclo, que es compañero en el equipo alemán de Juan Núñez. Así analiza Sergio Scariolo a nuestro rival.
Entre los equipos con más fuerza, con más talento, con más talla y desde luego sabemos que va a ser un partido extremadamente difícil. Brasil está jugando muy bien, mantienen dos excelentes bases, tienen
una capacidad de tiro a tres puntos impresionante y jugadores muy, muy grandes y atléticos en los puestos de 4 y de 5. Creo que tenemos que estar preparados a pasarlo mal, a tener momentos de dificultad y a saberlo superar en equipo, porque individualmente no nos conviene.
El objetivo del equipo es seguir mejorando porque la de hoy, como comentábamos al principio, es una final. Sergio Llull.
Es una final que si nos clasificamos para la siguiente fase, pues todas las victorias cuentan y es un partido que hay que ganar. Cuando juegas un mundial cada partido es importante, ¿no? La presión de ganar existe en cada partido, existía contra Costa de Marfil y existirá contra Irán también en el próximo, ¿no? Y más con el sistema de clasificación que hay, que pues, te arrastras las victorias y las derrotas si te clasificas. Entonces nosotros jugamos todos los partidos como si fuesen finales y mañana vamos a por otra.
En el último enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial, España ganó 82-66.
La primera gran sorpresa del Mundial ya tiene color, es el azul de la selección francesa, que perdió 86-88 con Letonia y se va fuera del campeonato a las primeras de cambio.
Subcampeona olímpica y europea ha provocado que hasta la propia FIBA metafóricamente tire el ranking a la basura, porque Francia ocupaba el tercer puesto entre los favoritos a conseguir el Mundial, uno por encima de España, pero ha caído a las primeras de cambio, en primera ronda por primera vez en lo que llevamos de siglo. A un minuto para el final iba ganando, pero sin Nando de Colo descalificado y con el seleccionador señalado, Letonia, sin su estrella tampoco, Kristaps Porzingis, se puso por delante por primera vez en el partido a 37 segundos para el final. Finalmente Francisco tenía un triple sobre la bocina que no entró y Francia se marcha a casa por primera vez en esta ronda, lo que llevamos de siglo. Esto afecta a España porque Letonia o Canadá, en función de cómo quede España con Brasil, si se certifica su pase, serán nuestros rivales en la siguiente ronda.
Eso es, y la jornada de hoy ha disputado varios partidos, ¿qué resultados?
De momento, China 69, Sudán del Sur 89, victoria de Cabo Verde, el país por superficie y por población más pequeño de este Mundial, ha vencido 81-75 a Venezuela, Nueva Zelanda ha sufrido en la prórroga para ganar a Jordania 95-87, acaba de terminar el Costa de Marfil 71, Irán 69, que esto es de nuestro grupo, y acaba de comenzar el Georgia-Eslovenia, de momento van ganando los eslovenos. Y además hay otros dos partidos que arrancan en unos minutos, Puerto Rico-Serbia y Grecia-Estados Unidos.
Así que Tavares y Costa Verde, primera victoria entonces.
Primera victoria y de momento si consiguen el siguiente partido estarían haciendo historia.
Cabo Verde, digo yo, Costa Verde. Cabo Verde, el país de nacimiento de Tavares. 1:51, vamos con motor, con atletismo. Antes de ir con motor y con Juanma Fernández, que ya le tenemos por ahí, Mokatir, quinta medalla para el combinado español, para la selección española en los mundiales de Budapest. Hace sudar al ogro, como dice hoy el diario AS en su titular. Tenía el oro prácticamente en la mano Katir, pero en los últimos 5 metros se lo arrebató Inge Brixen, que le dejó por tanto al español con la plata. En declaraciones a los compañeros de corredor comentaba todo esto, lo primero hablando de su familia.
Si ya en la semifinal mis padres estaban gritando, celebrándolo como si he ganado el oro, no me imagino ahora. Tengo ganas de verlos mañana, darles un abrazo, porque sin ellos no soy nada. Es que, y más sobre todo el cariño de mi madre, que por ella daría todo.
¿Qué pensabas a falta de 20 metros, cuando ibas primero?
Pues aguantar. He aguantado hasta los 2 últimos metros, pero me pasó Jaco, le aparecieron ahí los ángeles. Qué bestia, no sé cómo lo saco esa brutalidad de fuerza, pero
3-4 metros.
Le costó mucho pasarme. El año pasado en Múnich me ganó muy fácil, pero este año le costó muchísimo. Cada año se lo estoy poniendo más difícil y a ver el año que viene que se lo pondré aún más jodido.
Feo detalle, por cierto, de Inge Brixen, fue a saludarle Katir después de la prueba, ni siquiera se dignó a mirarle. Ahora sí, motor. Extraordinaria carrera en Zandvoort, en los Países Bajos, para muchos la mejor en mucho tiempo. Noveno triunfo consecutivo de Verstappen, podium brutal de Fernando Alonso, el séptimo de la temporada, segundo Fernando, muy valioso quinto puesto de Carlos Sainz, que el Ferrari no daba para más, le sacó hasta la última gota del jugo. Todo en una carrera marcada por la lluvia y por los cambios de neumáticos. Juanma Fernández, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿La mejor carrera en mucho tiempo para ti o no?
Pues desde luego de esta temporada te podría decir que sin duda alguna la mejor. Por lo que disfrutamos viéndolo,
porque volvía también del verano y se hizo de rogar. Y luego, qué bonita es la Fórmula 1 cuando pasan cosas fuera del guión. Con esas circunstancias de lluvia, seco, lluvia, se vuelve loca. Las decisiones son instantáneas y quién acierta y quién no, pues hace también que haya mucha más expectación y espectáculo, que es lo que todos queremos.
Alonso, enorme, genial. Adelantamiento brutal sobre Albon y Russell en la primera vuelta, ¿eh?
Sí, desde luego. Y además, un detalle, Fernando Alonso, que se lo había preparado durante el fin de semana. Doble adelantamiento casi al inicio de carrera, posteriormente a Norris, dejando la impronta de un piloto que no parece que tenga 42 años. Por ambición, por calidad, que desde luego atesora, y a nivel físico, ¿no? Fernando Alonso aguantó la carrera hasta el último instante presionando a Max Verstappen, que yo creo que también disfrutó, sabiendo que no lo tenía nada fácil para ganar.
Este es Fernando Alonso, tras la prueba.
Todo el día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón. Contento por el podio. Cuando llegó Zambor al calendario hace 3 años, pensé que igual nunca iba a ver el podio de Zambor porque no estaba en una posición de luchar por los 3 primeros. Y mira, este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento.
Tercero en el Mundial con 168 puntos, que para mí al menos valen mucho más que los 201 del Checo Pérez, ¿eh?
Sí, desde luego. Ayer volvió a fallar Checo, se fue fuera de pista, superó la velocidad de pit lane y fue sancionado. Le costó esto estar en el podio. Buscan excusas en el tráfico, en otras cuestiones. Lo cierto es que a nivel de pilotaje Checo está bajo presión y está sufriendo mucho en las carreras.
Bueno, y Carlos Sainz, el madrileño, meritorio quinto puesto final, aguantando a Hamilton y Norris, que tenían más ritmo que él, sacándole hasta la última gota de jugo a su Ferrari, ¿no?
Sacando lo que no tenía, José María, porque el equipo probablemente no estaba ayer ni entre los 4 mejores equipos. Es que era muy difícil el estar en top 5 como situó el coche Carlos Sainz. Muy complicado todavía más aguantar a Lewis Hamilton en esas últimas vueltas, que venía con más ritmo, que sabía que Fernando Alonso iba a estar en el podio y iba a conseguir muchos puntos a la postre en esa lucha que tienen por la tercera posición. Y Carlos Sainz le sujetó cada vuelta, en cada curva, demostrando que desde luego es un auténtico pilotazo y vuelve a estar en la clasificación por delante de Leclerc.
Este es Carlos Sainz.
Una carrera durísima, ¿no? Yo toda la carrera hemos ido luchando todo el rato con coches que iban mucho más rápido que nosotros. Aún así, pues nos hemos mantenido en la pelea, no hemos hecho errores, hemos acertado en gran parte con la estrategia y hemos podido luchar por una quinta posición que yo creo que la verdad que este fin de semana no había mucho más.
¿Cuál es la próxima cita y cómo pinta, Juanma?
Pues vaya fin de semana tenemos por delante. El próximo Gran Premio de Italia en Monza. Y también vuelve motociclismo, Gran Premio de Cataluña aquí en España. Así que vamos a disfrutar de lo lindo.
¿Lo de Monza qué tal se nos puede dar?
Pues en principio Ferrari debe ir mucho mejor. Pondrán el alerón con una especificación más acorde a las prestaciones del monoplaza. También, por supuesto, con los tifosi se espera que Ferrari esté más arriba. Y importantísimo para Aston Martin, confirmar que la evolución que hemos visto aquí después del verano funciona también en un circuito tan diferente. Si eso ocurre, podríamos volver a vivir la situación de principio de temporada con un Fernando Alonso luchando por los podios de forma constante.
Todos los domingos a las 12 en punto de la noche aquí en Onda Madrid en Pole Position, toda la información del motor, la Fórmula 1, el motociclismo, el motor sport, todo con Juanma Fernández. Juanma, un abrazo, mil gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Bonilla, ¿cómo ha comenzado la vuelta? Esto es un accidente diario, que si no hay luz, que si llueve, que si tiran chinchetas, es un vivir lo de la vuelta en las dos primeras etapas, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un auténtico caos estas dos primeras etapas de la Vuelta Ciclista a España, con lluvia, detenidos por intento de sabotaje, pacto entre corredores y organización para intentar salvaguardar la integridad de los ciclistas, clavos en el asfalto e indignación de los ciclistas. Un ejemplo, Juan Ayuso, corredor de UAE.
Bastante complicado, creo que ha habido muchos pinchazos también, en parte una porque al llover montamos presiones más bajas y es más fácil pinchar, pero en otra ha sido porque alguien ha decidido poner unos clavos en la carretera justo antes de una curva y creo que hemos pinchado bastantes. Entonces, bueno, agradecer a esa persona por ser subnormal. Y vamos, le deseo lo mismo que él nos desea a nosotros, que es un poco lo peor.
Hoy se disputa la tercera etapa, primer final en alto entre Suria y Arinsal, de 158 kilómetros y medio, y dos puertos de primera, Ordino y el inédito Arinsal.
Así en 15 segundos, Boni, principal favorito para ti, mójate.
Pues entre Vingegaard y Roglic yo creo que ahí va a estar la pelea.
Entre uno de los dos.
Los dos del Visma, sí.
¿Ayuso coge podium o no?
Podría coger también podium Enric Mas.
También.
Pero lo van a tener difícil, él también está Remco Evenepoel, que fue el vencedor la edición pasada. Así que estamos ante una vuelta realmente buena y ante una gran competencia entre todos los corredores.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Lo iremos contando. Aquí acabamos. Os dejamos en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A partir de las 7 y 5 en el partido de la Onda con Carlos Sánchez Blas, Getafe a la vez, Rayo Vallecano Atlético de Madrid con toda la emoción del fútbol en directo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós. Like a